24 horas diarias de deporte.
En Radio Marca, T4, con Vicente Ortega.
Bueno, pues seguimos con Miguel de los Santos, con el mítico periodista de radio y televisión, que me ha traído dos libros. Uno es Relatos de mi memoria y el otro es El fabuloso mundo de Mateo Benavides. Me quedo primero con el de Relatos de mi memoria, donde aparecen personajes de la talla de Adolfo Suárez, de Valerio Lázaroz, de Luis del Olmo, de Fernando Onega, de Carlos Herrera, de Carmen Sevilla, de Julio Iglesias y Matías Prats, de Iñaki Gabilondo, y también de José Luis Uribarri. Un José Luis Uribarri que tiene una historia, porque lo de Eurovisión con Miguel de los Santos tiene mucho que ver. Tú estuviste también presentando el Festival de la Canción de Eurovisión durante 5 años, del año 77 al año 82. Momentazo este, por ejemplo, el año que nos representó Trigo Limpio.
Señoras y señores, la 25ª edición del Festival de Canciones, Gran Premio de la Eurovisión, que este año tendrá por escenario el Gran Teatro del Palacio de Congresos de La Haya, en Holanda. Oiremos ahora y veremos, señores espectadores, a nuestra presentadora, nuestra compañera Maricruz Soriano, presentando.
Señoras y señores, muy buenas noches. Desde La Haya, un saludo y un deseo de paz a todos los países que siguen el desarrollo de esta gran gala de Eurovisión 1980 y muy especialmente a todos los españoles que se encuentran fuera, lejos de nuestro país. España presenta en esta edición de las Bodas de Plata del festival la canción Quédate esta noche, cuya letra y música han sido compuestas por José Antonio Martín. La representación española está formada por 3 jóvenes vascos, 3 simpáticos chicos de San Sebastián, Patricia, Carlos e Iñaki. Ellos son Trigo Limpio. Dirige la Orquesta Metropol del Festival, Javier Iturralde.
Fíjate, qué momentazo este, ¿eh? Sensacional, ¿eh? Año 1980.
Pues fíjate.
Ganó Johnny Logan, sí, que era un irlandés, que luego ganó otra vez también. Soy muy eurofan, muy eurofan. Y este Quédate conmigo quedó en decimosegunda posición. Los chavales no lo hicieron mal. Que ahora ves el Festival de la Canción de Eurovisión. Esperemos que con Blas Cantó, que parece que es cantante de verdad, que este es que de verdad, y que vamos a ver si tiene suerte y la canción también elegida, bueno, pues nos puede hacer soñar, porque ganar, Miguel, cada vez más complicado. ¿Para qué vamos a engañarnos?
Es muy difícil. Yo, y luego además hay politiqueo por dentro, dices lo de Uribarri, yo retransmití también el de que se celebró en Israel.
En Jerusalén, año 79, donde estuvo Betty Misiego.
Betty Misiego, y Betty no ganó ese festival porque Televisión Española no quiso que ganara. En el orden de votación a Televisión Española le tocaba ese año en última posición, porque uh-huh. Eso era por sorteo.
Sí.
Yo estaba retransmitiendo allí. Y entonces se recibieron órdenes de que ahora llegaron muy empatados con quien ganó.
Ganó un holandés.
Sí.
Bueno. Ganó los holandeses.
Quien fuera, los holandeses.
Sí.
Entonces, el protocolo mandaba que el país ganador organizaba el festival del año siguiente.
Sí, claro.
Televisión Española estaba tiesa de pasta y Rosón dijo que no se gastaban un duro y que no se podía ganar de ninguna de las maneras. Entonces, cuando llegó el momento de la votación, se cambió los votos que tenían pensados en España para darle un par de ellos más al holandés este y quitarse el muerto.
Y que ganara. ¡Ay, madre! Esas cosas pasaban.
Esas cosas pasaban. Había mucha política de ese tipo. Luego estaban los bloques políticos que se apoyaban, como tú sabes, y tal. Por eso es inexplicable que un país pequeño como Luxemburgo haya ganado tantas veces el festival de no por lo pequeño, sino porque al lado de Francia, que es una potencia en música, o Bélgica, que ha tenido gente como Adamo, François Hardy, esa gente tan importante y tal, de los francófonos, me refiero, uh-huh. Que sea Luxemburgo el que ha ganado tantas veces. Bueno, pues porque lo que pasaba entre los más grandes países francófonos, bueno, pues ni para ti ni para mí, que se lo lleve este. Y entonces, bueno, era un arreglo verdaderamente increíble. Y con respecto a Maricruz Soriano, debutó en un canal público conmigo presentando el Festival de la OTI cuando se inauguró el Centro Colón de Madrid. Se hizo desde allí, fue el año 71 y ganó Nicaragua con una canción titulada Quincho Barrilete.
Fíjate.
Yo tenía a Matías Prats, a Matitas, a mi compadre, según él dice, a su hijo putativo, a mi hijo putativo, lo tenía en el estudio con el jurado. Y entonces, en aquella época, Matías no se separaba de mí. Jugábamos al tenis por parejas, sí, estábamos toda la vida y tal, y teníamos, pues como pasa con todos los amigos, muchos claves en clave de coña, de bromas, palabras que solo entendíamos nosotros y tal. Y a mí me hubiera gustado que un traductor hubiera sabido el trasfondo que había cada vez que yo le daba paso a Matías para contarnos los votos y él me respondía las cosas que nos cruzamos entre medio. Lo realizó Ramón Díez, el maestro de las retransmisiones futboleras, realizó ese. Y recuerdo que antes, y lo presentó conmigo Maricruz Soriano, que era debutante. Y me acuerdo que me dijo Ramón antes de empezar, cuida a la niña porque está muy nerviosita, cuida a la niña. Cuando terminó le dije, joder, Ramón, ¿por qué lo has hecho a la niña que me cuide a mí? Porque la bueno. niña es un tiro. Y tal. Bueno.
Que yo estoy todo el día hablando contigo, tengo que hablar
de ese pedazo. De mi libro.
Yo he venido aquí a hablar de mi libro, que diría
verás
que él...
Verás que yo no.
Verás que tú no. El fabuloso mundo de Mateo Benavides. Es la primera novela. ¿Ese Mateo Benavides quién es?
Pues mira, ese Mateo Benavides es un arquetipo de la sociedad, de un joven de la sociedad española que nace, que vive la posguerra, la transición, la democracia, los cambios de régimen, el misterio de Iberoamérica con todas sus circunstancias, un redescubrimiento de los 18, de las 18 repúblicas iberoamericanas en un viaje magistral que hace, donde vive amores, pasiones, aventuras, descubre lugares comunes con nuestra cultura. Es un viaje. Mira, yo al final, en la contraportada, el último párrafo dice: porque la aventura de la vida no deja de ser como un largo viaje donde lo más excitante no está ni en el punto de partida ni en el destino final, sino en el recorrido. Pues es eso, un recorrido por la vida donde a los más jóvenes les descubro personajes imposibles que existieron en aquellos años en España y que les puede parecer producto de mi fantasía, pero en la nota de entrada que hago como autor digo que pregunten a sus mayores, sabrán que ese tipo de gente existió en los pueblos, la manera de vivir, la vida universitaria, las revueltas en la universidad. No es un libro de confrontación ni de petición de cuentas, como suelen ser al uso los libros donde sí. de alguna manera aparece nuestra desgraciada confrontación bélica. Es un libro todo lo contrario, conciliador. La prueba es que el pueblo se llama Valdelirios, un pueblo de la provincia de Madrid, imaginario. Es un lugar paradisíaco que durante la guerra tiene la desdicha de encontrarse en un enclave justo a mitad de camino entre las tropas del general Franco y Queipo de Llano que avanzan del sur hacia el norte a la conquista de Madrid y las fuerzas republicanas que hacen el rechazo. Con lo cual, entre ambas se encargan de destrozar el pueblo. Por cuanto en ese pueblo, después de la guerra, no queda resentimiento alguno. Todos dicen, a nosotros nos da igual unos que otros, todos nos han hecho la puñeta. Y se dedican ellos mismos a reconstruir el pueblo. Y ahí circula una serie de personajes, de arquetipos de aquella época, cómo sobrevivían, personajes muy divertidos. Yo estoy seguro que a ti esa parte te va a gustar mucho por tu carácter y por tu manera de ser, ¿no? Por la ironía que sueles utilizar a veces. Personajes que resultan irónicos y a veces patéticos, pero que son reales y que se manifestaban de esa manera. Y el tal Mateo Benavides es como el tronco del árbol del que crecen todas estas ramas. Hay 140 y tantos personajes a lo largo de la novela que aparecen y todos tienen algún sentido, porque todos significan y representan algo. Y luego hay personajes reales, porque la novela está insertada en una documentación que es auténtica. Es decir, que si Mateo va a examinarse un día de una asignatura de derecho a la facultad y se encuentra con un rechazo, una revuelta, es la fecha en que se produjo y quién era el gobernador civil de Madrid, por qué sucede, quiénes rechazaban, quién gobernaba. Sale Felipe González, sale Adolfo Suárez, sale el rey de España, en fin, gente. El contexto es real en todo el devenir de la historia de la novela completa, ¿no? Pero los personajes son de ficción, inspirados, no uno en otro concreto que yo conociera. es como un puzzle cada personaje. Es decir, de repente a mí me han salido personajes, la tía Lujuria, por ejemplo. La tía Lujuria es una mujer de pueblo, una partera que además saca las muelas, tal. A la pobre la llaman los motes de los pueblos, la tía Lujuria. Sí, sí. Porque el notario que visitaba el pueblo una vez al mes para certificar las cosas que hiciera falta en el ayuntamiento, pues un día se la lió y se la llevó a un pajar, pero no acabó en nada, solo porque las descubrió otro de los personajes, le quedó el estigma siempre de ser llamada la tía Lujuria. La pobre tía Lujuria acaba, bueno. Pues Juanete el Chusco, que es un cartero que al mismo tiempo es sacristán de la parroquia, que se gana la vida de una manera y vive recogido, refugiado en la estación de ferrocarril del pueblo, en una dependencia con una bicicleta de piñón fijo que tiene y tal. Todos estos son personajes que influyen en la vida de Mateo. Y en cuanto a él, él es un muestrario de valores que se han perdido. La lealtad, la nobleza. El empeño contracorriente para superarse a sí mismo y llegar a ser alguien, la curiosidad por conocer la vida. Es más, el título El fabuloso mundo de Mateo Benavides es porque el mundo que vive no tiene nada de fabuloso, es el mundo que hemos vivido tantos contemporáneos míos y los posteriores, por supuesto, incluido tú. Uh-huh. Es esa parcela del mundo. Es fabuloso por cómo es capaz de verlo con sus ojos él. Él lo hace fabuloso porque él ama por encima de todo, no el éxito, ni el amor, ni tal. Ama la vida. El hecho de amanecer cada día y de vivir es lo que él ama de verdad, ¿no?
Yo creo que esa es la idea, ¿no? No hay que disfrutar del mientras, eso del es. Durante, ¿no? Muchas veces te parece que estamos obsesionados a ver si llego a ver si voy. Vamos a disfrutar hoy.
Eso
y el durante, el camino, yo creo que es lo bonito, ¿no?
Ese es el eje de la novela en sí, ¿no? Y
eso es donde lo transmitir a mis hijas, por ejemplo. Pero dicen, mira, es que el sábado vamos a vivir hoy
y ya veremos el sábado.
Y el sábado ya vamos donde tú quieras.
Claro.
Pero disfruta el día de hoy, claro. Y el de mañana y el de pasado. No te pierdas 5 días por luego disfrutar dos, ¿no?
Sí, sí.
Así yo creo que es la clave, ¿no?, de la vida.
Sí, sí. Así es, así es.
Pero bueno, pues tengo muchas ganas de leerle. Editorial Abomey, ¿eh?
Sí.
Que eso es importante en los editoriales.
Sí, pero no estoy muy contento con la distribución.
No, le damos un palito solo suave.
Sí, suave porque porque hay unos errores que para un novelista novel como yo, aunque sea un veterano en otras lides, pero como novelista sí lo soy. Por cierto, acabo de terminar la segunda.
Sí. Ah, pues ese día tienes que venir a contármela.
Sí.
¿Tenemos título?
Sí.
Sí, ¿lo decimos o aguantamos?
Lo vamos a decir, aunque los títulos son provisionales, porque esta que tengo aquí se ha titulado ya de tres maneras antes de ser como es, ¿no? Flor de avispa.
Flor de avispa.
¿Tú sabes lo que es la flor de avispa?
No, sé que...
Te voy a dar tres claves de la nueva novela.
Vale.
Flor de avispa. Conflicto Nicaragua-Costa Rica.
Pues ya tienes para un rato, ¿eh?
En la frontera del río San Juan. Puesto fronterizo. Un joven sacerdote de la teología de la liberación. Y un enano. No te digo más.
Pues ahí lo dejamos.
Ahí lo dejamos.
Ahí lo dejamos, ahí lo dejamos. Ya les decía yo que él estaba ahí enamorado de Iberoamérica.
Oye, a lo mejor la esfera se anima. No tengo editorial
amigos
todavía
de la esfera,
para la nueva.
Amigos de la esfera de los libros, es el momento. Le tengo aquí, tengo a mano al protagonista y tengo el móvil. O sea, ustedes verán lo que hacen, pero yo les llamo y aquí lo arreglamos rápido, ¿eh?
Ay, Dios
desde
Dios.
Luego que sí.
Bueno, te decía y termino con ello. Mi única queja es que, por ejemplo, por darte una anécdota, en fin, yo no dudo que se publica muchos libros todos los años, pero coño, que llegue un amigo tuyo, bueno, además un amigo muy, muy famoso, pero bueno, no voy a decir ahora.
Vale.
Y te diga, voy a acercarme que me firmes la novela. Por cierto, que me ha costado encontrarla. ¿Dónde la has comprado? Corte Inglés. Pero, ¿y por qué te ha costado encontrarla si la tenía en el Corte Inglés? No, porque no la veía por ninguna parte y resulta que estaba puesta en el stand de filosofía. Con lo cual, y después de esa se encontraron algunas otras más. Con lo cual, eso me tiene fastidiado. Pero bueno, vayan, pregunten.
Stand de filosofía. Hombre, filósofo vale para todo, Miguel.
No, no para
pero
eso.
Filósofo
ahí no.
Estudié
un año de filosofía.
Sí.
Un año.
Qué difícil era la filosofía. Era una locura aquello, no terminaba.
¿Sabes? Pero tú no sabes por qué lo dejé, porque estuve un año solamente. Lo compatibilicé.
Ya te cansaste con de Kant, de
no, no.
De Wittgenstein.
Porque éramos tres chicos en la facultad y todas chicas.
Y por eso dejaste, yo me hubiera quedado.
Ya, ¿no? Pero es al revés. A mí me hubiera gustado mitad y mitad, pero...
Claro,
es
que, para repartir, ¿no?
Claro, aquello, pero es que aquello era horrible, no te dejaban vivir.
No te dejaban vivir, no te dejaban vivir. Bueno, vale. Bueno. Bueno, quiero aprovechar y cerrar con Miguel de los Santos, que ha venido a presentarnos El fabuloso mundo de Mateo Benavides, que no es su último libro, porque el libro es el de La flor de avispa, que ya lo tenemos ya pensando a ver cuándo tenemos la oportunidad de verlo ya impreso y distribuido como Dios manda. Pero hablábamos, lógicamente, de personajes que habían pasado por la vida de Miguel, y a mí me gustaría preguntarle y que me definiera en una palabra. Eso es muy complicado, eso me gusta a mí, no lo hago habitualmente porque me parece muy difícil.
Adjetivos, ¿no?
Adjetivos, por ejemplo, hablabas de gente que había formado parte de tu vida. Adolfo Suárez, por ejemplo.
El encanto.
Joaquín Prat.
El desparpajo.
Matías Prats. Tanto el padre como el hijo. El nieto lo dejamos para la siguiente entrega.
En ambos, la sobriedad.
Luis del Olmo.
El director de orquesta.
Iñaki Gabilondo.
La pulcritud.
Un señor al que admiramos mucho porque su hijo David Pecker trabaja aquí con nosotros, que se llama José Luis Pecker. Y la verdad es que le admiramos tanto porque primero tiene unos hijos maravillosos, como son José Luis, como Beatriz, con toda la familia. Pero José Luis Pecker era... ¿Qué era José?
El radiofonista completo.
Completo. Estoy de acuerdo. Don José María García.
El azote de los malos.
Y claro, cuando salió José María García, claro, estaba José Ramón de la Morena.
Bueno, José Ramón es como un ahijado mío en esto. Él sabe por qué, no hay tiempo para contar. Pero bueno, el hijo pródigo.
Carlos Herrera.
Vamos a ver. Totalidad.
Y el último, porque yo estaría repasando todos los personajes que admiro dentro del mundo de la comunicación, que son un montón, pero hay uno que, y hablando de la publicidad y de la importancia que le has dado tú también a lo largo de toda tu vida a la publicidad, que mucha gente parece, oye, nos vamos a publicidad. Siempre me ha dicho Pepe, que el otro día le felicitábamos el cumpleaños, dice, Vicentito Orteguita, me dijo el otro día, Orteguita, porque como tú estás a los trotes, te voy a llamar Orteguita. Orteguita, nunca digas, hacemos un alto para la publicidad. No hay alto para la publicidad, Orteguita. Me lo dijo hace varios años y desde entonces nunca más lo he vuelto a decir. Vamos a escuchar unos consejos comerciales, porque forman parte de un todo.
Yo te voy a decir algo que ha sido mi martillo pilón y que me ha atormentado durante tantos años. Hubo alguien que un día dijo... Ahora hacemos una pausa para la publicidad. Desde ese momento excluyó la publicidad del contenido. Invitó a la gente a ir a hacer pipí, a tomarse la Coca-Cola, a tomar el Pisco Labis y tal. Y eso fue un error manifiesto, que además, como todos los errores de este fuste, se ha extendido de una manera perniciosa, porque la publicidad, si se hace como es debido, forma parte del contenido, debe formar parte de los contenidos de la radio.
Totalmente de acuerdo. Me gusta ligarlo de alguna manera, te tienes que inventar.
Entonces me ibas a preguntar por Pepe...
Por Pepe Domingo Castaño. ¿Cómo definirías a Pepe Domingo Castaño?
El entusiasmo.
Es maravilloso. Es maravilloso. Yo le admiro tanto.
El entusiasmo. No se puede llegar a esa edad con ese entusiasmo como cuando empezaba. Y yo le vi empezar, porque soy mayor que él y anterior.
Pues me ha hecho muchísima ilusión tener aquí a un auténtico referente como es Miguel de los Santos. Miguel, muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por escucharnos y gracias por estos dos libros maravillosos que no voy a tardar. Vamos, en cuanto termine esta noche me voy por casa y me pongo ahí. También te voy a decir una cosa, que pongo la tele y es complicado, ¿eh? Muchos canales que haya, que al final acabas viendo las series que tienes que te gusten por alguna cosa o por otra, porque tal como está la televisión, amigo mío,
sí,
prefiero
leer un poquito.
Prefiero leer un poquito muchas veces. ¿Eh? Sí. Hay que mejorar muchas cosas. Hay que mejorar. Y la radio tiene que mejorar una barbaridad, desde luego que sí.
Sí, pero la radio está más en lo que debe. Yo lo que veo desquiciado, más desquiciado, es la televisión. Irte a buscar nichos que antes eran marginales para encontrarte a gusto durante una hora con televisión, cada vez te cuesta más. Sobre todo por una razón, Vicente, porque se ha perdido el buen gusto en las formas, en las maneras, en el lenguaje. La sustancia de nuestra vida tiene un único transmisor, que es la lengua, el lenguaje común, y el lenguaje se maltrata sin consecuencia alguna. Yo No digo que la exageración sobre la que nosotros nos formamos, que era una barbaridad eso de que porque equivocaras un adjetivo, uh-huh, o un pronombre, lo pusieras, lo situaras malamente, yo digo durante las prácticas, en mi época, te sancionaran, te pusieran una sanción, etcétera, eso era una barbaridad, eso se correspondía con la época donde se hacían tantas barbaridades. Pero de a eso, a permitir todo lo que se permite hoy día, patear el lenguaje, utilizar un idioma soez en ocasiones, cuando los niños andan zascandileando por ahí, no porque los niños no vayan a acabar sabiendo lo que es el lenguaje soez, sino que hay que darle tiempo al tiempo, y la madurez de la gente asume las cosas de otra manera y tal, pero no, en fin, para algo tenemos una lengua maravillosa, preciosa en todos sus aspectos, morfológica, gramatical, mente, y la mires por donde la mires. Y a mí eso me... en la radio todavía se conserva un espíritu de respeto por la lengua, quizá porque la única herramienta sea la voz y el sonido, pero en la televisión es un todo vale que a mí me tira para atrás con demasiada frecuencia, ¿no? Y eso de que llegue gente ahí, cualquier tipo de gente, por cualquier razón, no tiene sentido.
Totalmente de acuerdo. Por eso le decía a Miguel de los Santos al comienzo, que cuando tuve la oportunidad de mirar cosas, lógicamente, para llevar a cabo esta entrevista, y empecé a ver esos retratos en vivo con personajes absolutamente maravillosos, uno al que admiro muchísimo como Georgie Dan, y con Georgie Dan, claro, le veía jovencito, que era una delicia verle, y que se convirtió en el auténtico rey de todos los veranos, y claro, les preguntaba esas cosas, yo estaba escuchando la entrevista como no las escucho ahora en la televisión. Entonces, pues he hecho de menos ese tipo de periodismo, y por eso yo me da muchísima alegría tenerte aquí con nosotros. Que me ha quedado solo una duda, porque tú has dicho que Julio Iglesias ha sido siempre uno de tus grandes amigos. ¿Era buen portero?
No dio tiempo para saberse. Sí, era, bueno, era espigado como ha sido siempre, y tenía fama. A mí Miguel Malvo, que era el hombre de la cantera del Madrid durante tantos años, me dijo, hubiera sido un buen portero, pero no me llegó a decir, es un buen portero. No le vi, yo no le vi personalmente, porque Julio es bastante más joven que yo, pero tampoco me han dicho, yo creo que no le dio tiempo, le pasó un poco tiempo, como a mí, ¿no? Yo, ya te digo, estuve un año, tuve un accidente de tranvía por celebrarlo con otros chavales en aquellos tranvías de jardinera que nos desafiábamos a que no lo coges. Yo tenía fama de rápido corriendo, y dos amiguetes me bajando por aquella llamada Torrijos entonces. A ver si lo pilla. Después de arrancar el tranvía salí corriendo, estaba lloviendo, salté, me agarré a la barra, resbalé porque llevaba esas hebillas que nos ponían los padres para que duraran más
los zapatos.
Los zapatos y demás. Me resbalé, un golpe tremendo, consecuencia que tardé 24 horas en descubrirme, pues una rotura de fémur por tres sitios, de rodilla y tal, y ahí se acabó. Yo volví a ver un partido con mi tío Ramón un año más tarde al Bernabéu, y no lo disfruté porque estuve llorando.
Ay, pobre.
Todo el tiempo.
Ahora no lloras con tu Madrid, ¿eh? Ahora hay que disfrutar del 14, Madrid, ¿eh?
Ahora, claro. Yo creo que este año...
Sí, aunque, hay que espabilar, también, Miguel.
Sí,
pero hay que espabilar, ¿eh?
Al Madrid no se le puede dar por muerto. Es una frase hecha, pero no se le puede dar por muerto nunca. Hay un gen ahí, un ADN, que muchos, incluso madridistas, nos hemos tenido que tragar. Lo peor que tiene el Madrid, querido Vicente, y lamento decirlo porque formo parte de esa masa, es la afición.
Sí.
El Madrid Club de Fútbol con la afición del Atleti sería invencible.
Sí, eso es una llamada de atención, ¿eh?
No, esa es la verdad. Yo he estado con el abono en el mismo sitio durante 50 años, en la tribuna de preferencia. Pero he estado a punto de cambiarme, si no hubiera sido porque siempre he tenido buena relación con el presidente y bueno, han cambiado los otros y tal y cual. Pues tú no puedes tolerar. Yo era muy amigo de Manolo Velázquez, por ejemplo, como soy de Amancio, lo era de Grosso, de Pedro
Amancio,
de Felipe.
Amancio, que cumple esta semana años, el mismo día que Wim Brabender. Sí. Creo que recordar, sí.
De Pedro de Felipe, también. Murió, sí, sí. Todos ellos, era muy amigo. Claro, yo estaba en esa época allí, y de repente Manolo, que tenía una zurda maravillosa, que la ponía a 50 metros donde le daba la gana, a ras de suelo y tal, y que porque en un momento determinado fallaba un pase, empezaran a llamarle mariquita, vete ya, no sé qué, no sé cuándo, claro, yo estuve a punto de liarme a mamporros más de una vez. Entonces, es exageradamente... No sé cómo decirte, en líneas generales, ¿eh? Luego hay sus sectores y
claro,
tal.
Claro, como todo.
Pero te voy a decir una cosa, casi los peores se sientan alrededor, y esto se lo digo a mi amigo Florentino, casi los peores se sientan alrededor del parco presidencial.
Sí.
Sí. Eso. Ahí están los peores, que es donde yo tenía mi abono eternamente. Lo dejé porque ya solo me daba pena ir, mi nieto ya no venía conmigo, mi mujer dejó de ir y tal, y yo me encontraba solo y ya me daba pereza. Uh-huh. Y dejé el abono, pero hace 2 años.
Fíjate. Y ahora lo ves por la tele más tranquilo.
Y ahora lo veo en la tele. Lo veo en la tele, me veo todo y yo solo largo los improperios que considero oportuno, que nunca lo he sido, nunca he sido de improperios, pero casi siempre los dirijo más a la grada que al campo.
Fíjate.
Un profesional nunca quiere ganar, aunque esté enfadado con el club. Un profesional que está ahí sudando y tal, nunca quiere equivocarse. Nunca quiere equivocarse, nunca quiere perder. Eso es ley de vida. Entonces, todos tenemos buenos días y malos en la oficina. Entonces, eso lo tiene que entender la gente, de los aficionados del Madrid. Nosotros hemos perdido partidos por culpa de la afición. La afición del Madrid empieza el oé, oé, oé y todos los cánticos cuando el Madrid va 3-0. Eso no vale. Hay que empezar cuando el Madrid va 0-2. Ahí es cuando tienes que apretar. A ver qué pasa. Probar a ver qué pasa. Y luego me diréis.
Bueno, pues ahí está el mensaje. Me ha gustado este mensaje final, ¿eh? Palito, pero sobre todo para que yo creo que reaccione aquí el personal, ¿eh? Es verdad, demasiada exigencia muchas veces. Yo creo que, hombre, también va con la grandeza de cada club, ¿no? Pero hay veces que hay que animar más,
sí,
que
potencia, sí,
porque si no, al final no levantas el vuelo. Miguel, muchas gracias. Que sigas igual de bien, igual de lozano. Evo tiene una planta, tiene un pelo a lo Richard Gere, que da gloria bendita. Muchísimas gracias, Miguel de los Santos, por estar en Radio Marca, ¿eh?
Gracias, Vicente Ortega. Yo también te doy las gracias por las buenas tardes que nos haces pasar de fútbol social, porque tú mezclas la sociedad con el fútbol y eso es muy interesante. Me gusta mucho.
Muchas gracias, Miguel. Aquí seguimos en T4, seguimos en Radio Marca. You got the invitation, you got the right address. You need some medication, the answer's always yes. A little chance encounter could be the one you've waited for. Just squeeze a bit more. Tonight we're on a mission, tonight's the casting call. If this is the real audition. Bueno, pues el tiempo se nos ha echado encima, casi una delicia tener la oportunidad de charlar con un auténtico referente para todos los que hemos crecido con su periodismo, y así que le doy la gracia de corazón a don Miguel de los Santos. Ahora llegamos a las 8 de la tarde, va a llegar Pablo Parra, le va a poner un poquito de orden a toda esta jornada realmente movidita, ¿eh? También hay movida, ¿eh?, en la selección española de fútbol, donde se ha tenido que retirar un futbolista con molestias. Lo dejamos ahí, le pongo suspense, ¿eh?, para que ahora Pablo Parra con Miguel Ángel Toribio nos lo cuente desde tierras suecas. Nosotros nos marchamos mañana más y mejor con Susana Rodríguez Marcos al frente de los mandos técnicos y José Rodríguez al frente del equipo de producción. Mañana más. Chao, hasta luego.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
¿Te gusta el básquet? A Radio Marca también.
Sergio Rodríguez, Sergio, hola, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Nando de Colo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Sergio Llull, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Seleccionador Sergio Scariolo. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Para mí es un placer saludar a Sergio Bravo y Sergio.
Buenas tardes.
Marga Sol, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estamos?
Todos los protagonistas del mundo de la canasta se pasan todos los miércoles de 3:30 a 4:00 p.m. por Nos Gusta el Básquet con Carlos Santos.
El trecho es el camino que va desde decir que ningún menor debería beber alcohol hasta hacer que ningún menor beba alcohol. Para llegar, deja de pensar. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. Y empieza a entender que la edad que están es la de no beber. FAD 916-1515.
Golf, una palabra y mucho que contar. Cuatro letras, G de ganador, O de obstinación, L de libertad y F de felicidad. ¿Se puede pedir más? El golf en Radio Marca es todo lo que tú quieres que sea. Bajo par, con Guillermo Salmerón. El golf en Radio Marca.